El cuento de la radio, estimulando tu imaginación. Diario del fin del mundo, Mario Mendoza. Capítulo 4. La extraña desaparición de Alicia. Daniel me envió por internet las 5 fotos que tenía de Alonso. En efecto, detrás de su sonrisa traviesa y de unos ojos verdes que parecían auscultarlo todo a su alrededor, había algo en él que era mío, un aire, una atmósfera, una energía que me recordaba mis propias fotografías de infancia. Curiosamente, ese terror a ser duplicado, ese pánico que desde siempre había sentido haberme reflejado en ciertos objetos o en otros seres de la familia, desapareció por completo apenas pude contemplar a mi hijo de cerca, poniendo las fotografías casi pegadas a mi nariz. No sé si la impresión hubiera sido distinta en el caso de que él no estuviera muerto, no lo sé. Lo cierto es que pasé mis dedos por su rostro, por sus manos diminutas, por su cabeza de juguete, y murmuré su nombre como un exorcismo, como si fuera una palabra sagrada que pudiera liberarme de tanto dolor y tanta culpa. Alonso. En la segunda llamada con Daniel hablamos cerca de 4 horas ininterrumpidas. Nos concentramos esta vez en él, en lo que había sido su primera juventud, al poco tiempo de habernos separado y antes de su viaje a Europa. Lo más difícil para mi amigo por aquel entonces, por supuesto, había sido la separación con Carmen. Estaba acostumbrado a ella, a su tono de voz, a sus opiniones, a sus caricias, a sus llamadas de horas enteras en el teléfono, a los textos que escribía, a su olor y al sexo extraordinario que tenían juntos, tanto en la casa de Daniel como en moteles. Durante los fines de semana solían solazarse a su antojo. Ese conjunto de situaciones y de afectos entrecruzados lo habían convertido en un adicto a su novia, en una especie de yonki que necesitaba oírla, verla o tocarla para poder tranquilizarse. Por eso el viaje de Carmen lo hizo pedazos, y él pudo comprobar en carne propia que estaba sufriendo de un síndrome de abstinencia. Se levantaba a la madrugada y olía como un animal las camisetas que alguna vez ella se había puesto. La llamaba cada 10 o 15 minutos. Le preguntaba por ella a la empleada del servicio o a cualquiera que levantara la bocina, y no sentía vergüenza cuando a cualquiera por enésima vez le repetía: «No, Daniel, no ha llegado todavía». Por fin ella entraba a su casa y pasaba al teléfono a saludarlo. Solo entonces podía respirar con tranquilidad, calmarse, recuperar algo de control sobre sí mismo. El paso de las semanas fue acostumbrando su cuerpo a la ausencia, enseñándole a vivir sin ella, a no tenerla a su lado. Pero fue un aprendizaje doloroso, cruel, que le dejó heridas imborrables de allí en adelante. Luego de graduarse en la universidad con una tesis genial, cuando Daniel creía que ya estaba al otro lado y que su vida volvía a ser suya después de la brutal separación de Carmen, un buen día, sin previo aviso, sin notas de explicación, sin llamadas, sin nada, Alicia, su madre, desapareció sin dejar rastros. La ropa estaba intacta. Las cuentas bancarias no habían sido tocadas. Y las maletas que acostumbraba a usar para viajar estaban en el mismo armario de siempre. En las horas de la tarde se había encontrado con una amiga para tomar el té. Habían comprado una torta para la casa en una pastelería francesa de la calle 85 con la carrera 15. Y después se había esfumado en el aire. Las compañías de taxis no reportaban ninguna carrera desde esas coordenadas hasta Santa Bárbara Norte, donde vivía la familia de Daniel. Los conductores de buses tampoco recordaban haber recogido a una señora elegante con una torta en la mano. Fueron unas horas muy amargas, sin saber el paradero de Alicia, y con el presentimiento de que una desgracia estaba a punto de manifestarse, un accidente, un robo o incluso un secuestro. Daniel hizo un largo paréntesis y me contó que, para que yo entendiera bien la situación, tenía que explicarme cómo era la relación con su padre. Karl Klein había llegado de Alemania recién terminada la Segunda Guerra. Se había casado con Alicia unos años después. La colonia de inmigrantes de su país lo había protegido y apoyado mientras él ponía unos negocios de importación de herramientas de ferretería. Desde el comienzo de su matrimonio, Karl se había mostrado como un individuo déspota, arrogante y violento. Alicia, criada en colegios de monjas y educada en una universidad católica, tenía una inclinación a ser resignada, a creer que un matrimonio era una prueba espiritual, a esperar que su esposo cambiara en algún momento su conducta. Ese tipo de psicología lo que hizo fue agravar la situación y multiplicar el desprecio que Karl sentía por ella. El embarazo de Daniel fue una pesadilla, sin atenciones, sin cuidados médicos, sin la ternura necesaria para soportar los dolores y las depresiones. Karl no hacía sino alabar la fortaleza de las mujeres alemanas, de su madre y de sus abuelas, mujeres que no se quejaban y que parían incluso en los campos de batalla, mientras las ciudades eran arrasadas y bombardeadas. Alicia aguantó como pudo, y desde entonces Daniel fue su ilusión, la dulzura que le hacía falta, la dosis de candor y de afecto que necesitaba para equilibrar esa vida hosca y áspera de un marido intratable. Daniel recordaba que desde niño había sentido miedo hacia ese hombre alto y de pelo rubio que gritaba a voz en cuello, que manoteaba por cualquier cosa, que lanzaba las cosas al piso hasta hacerlas pedazos. Muchas veces vio cómo agarraba a su madre del cabello, la golpeaba brutalmente y después la encerraba con llave en el cuarto principal para que no pudiera pedir ayuda por teléfono a amigos o a familiares. También la emprendía en contra de Daniel y solía darle una paliza salvaje con un cinturón de cuero que guardaba especialmente para esas ocasiones. En esos casos, Alicia se metía entre él y el niño y le suplicaba entre sollozos: «Al niño no, Carl, por favor, déjalo en paz, no le vayas a pegar». Eso enardecía aún más al gigante rubio, que con el pretexto de que su hijo no fuera a ser maricón en el futuro, se lanzaba contra él y le propinaba latigazos a diestra y siniestra hasta quedar él mismo agotado y sudoroso. Así fue creciendo dentro de Daniel un odio visceral profundo, enquistado en lo más íntimo de su ser. Ese hombre, que era su padre, nunca tuvo hacia él un gesto de cariño, un detalle, una voz de aliento. Para ese juez poseído y demoníaco, ninguna buena calificación en el colegio era suficiente. Ningún logro deportivo era para resaltar. Ninguna carta de felicitación de sus maestros era sincera. Para Karl Klein, vivir en Colombia había sido un castigo de los dioses, una auténtica tortura, y casarse y tener un hijo con esta sangre infame los consideraba el acto de degradación más vergonzante de toda su existencia. Si los colombianos eran ladrones, pícaros, flojos y traicioneros, su mujer y su hijo, como buenos exponentes de esta tierra, eran el mejor ejemplo de una raza menor, bruta y perezosa, que él tenía que soportar como un mal karma que le venía, quién sabe, de qué deidad infernal. Con esa mentalidad, como es de suponer, Klein maltrató a sus empleados desde un comienzo. Los trataba de hampones y estafadores, les cancelaba los contratos en cualquier arranque de mal genio y los echaba a la calle sin pagarles las prestaciones a las cuales tenían derecho. Las empleadas del servicio doméstico tampoco duraban en la casa, pues tarde o temprano les gritaba que eran unas mujeres de la calle, unas mañosas, unas zorras de la peor calaña, y les levantaba el puño en el aire amenazándolas con que las golpearía en el caso de que siguiera haciendo los oficios mal o a medias. Muchas veces, conversando con algún otro exiliado por teléfono, Karl Klein dejaba de hablar en español y se pasaba al alemán, idioma que Daniel entendía a la perfección, para decirle qué maldita la hora en que se había venido a este agujero subdesarrollado a tener descendencia con una mujerzuela que, en lugar de darle un hijo brillante y atlético, lo que había hecho era engendrar un maricón fracasado y débil de carácter. Para empeorar aún más la situación, decía que no podía tener amigos entre esta gentuza ignorante y tramposa, y que por eso estaba empezando a envejecer solo, sin poder hablar con nadie, perdido en la mitad de un territorio de mierda y alejado de cualquier atisbo de auténtica civilización. La realidad era que Klein tenía una conciencia exagerada de su propio valor, tanto a nivel físico como a nivel intelectual, y que sufría de una megalomanía enfermiza, y con ese argumento, diciendo que era un paciente psiquiátrico, que no se dejaba diagnosticar para poder ayudarlo, la madre de Daniel, Alicia, terminaba excusándole todos los maltratos que sufría no solo ella y su hijo, sino también los vecinos, el jardinero, los cajeros de los supermercados o los obreros que tenían que tapar unas goteras o arreglar cualquier daño casero. Fue así como al interior de Daniel se fueron creando unos deseos de enfrentar a ese ser engreído y narcisista que se había aprovechado de su debilidad infantil para masacrarlo como le había dado la gana. Desde los 12 o 13 años soñaba con matarlo. Acariciaba la idea una y otra vez, lo planeaba con meticulosidad. Aún no podía porque no había crecido lo suficiente, pero ya llegaría el momento. Y en efecto llegó. Fue justo el día de su cumpleaños número 16. Carl Klein, siguiendo la tradición que él mismo había impuesto, no solo no le dio nada de regalo a su hijo, sino que prohibió comprar la torta y celebrar la fecha. Alicia sugirió entonces salir a comer a un restaurante en las horas de la noche. «¿Pero es que estamos acaso para botar la plata como si fuéramos millonarios?», gritó él enfurecido, con ese acento alemán que no había perdido aún después de vivir tantos años en Colombia. «¡Que trabaje, ya es hora! Que se busque un empleo como cualquier hombre hecho y derecho, y que no se crea que yo le voy a mantener toda la vida. Es un vago, un sinvergüenza, y con ese pelo largo no parece un hombre, sino un maricón, una colegiala». Daniel estaba en su cuarto escuchando a una banda de rock pesado, pero se había acercado a las escaleras del segundo piso y alcanzó a oír la perorata en contra suya. Las manos le temblaban de rabia. Ya medía 1,90 m, y se la pasaba levantando pesas 2 horas diarias cuando llegaba del colegio. Bajó las escaleras en 2 saltos y se plantó frente a su padre en la cocina, donde el viejo estaba maldiciendo y manoteando. Lo miró a los ojos y se hizo a 1 metro de distancia, con todos los músculos del cuerpo tensos y listos para entrar en combate. «Escúcheme bien», le dijo Daniel en voz baja, controlándose al máximo para no agarrarse con él a puñetazos. «Es usted el que tiene que agradecer que no lo haya dejado solo. Agradezca que le hacen un plato de comida todos los días y que le arreglan la ropa, porque un día nos iremos de aquí y usted va a envejecer como un indigente, como lo que es, un miserable de mierda. Mientras llega ese día, si vuelve a pegarle a mi mamá o si intenta pegarme a mí, prepárese, porque le voy a romper todos los huesos del cuerpo. Queda advertido, maestro». Y Daniel lo señaló con el dedo índice. Después se señaló él mismo sus ojos y le dijo, respirando como un animal enjaulado, como una bestia hambrienta de sangre: «Estoy respirando en la nuca». Carl Klein se dio cuenta de que su hijo no estaba alardeando y se quedó quieto, sin decir una sola palabra, sin golpear una puerta, sin arrojar un solo plato al suelo, como era su costumbre. Rememorando cada detalle de ese momento, Daniel me dijo en el teléfono, en un tono de voz que dejaba traslucir la ira extrema que por entonces lo había embargado: «Mierda. Ese día me hice hombre, Mario. Ingresé en la adultez a punto de convertirme en un asesino». A partir de ese cumpleaños de su hijo, el viejo Klein se aisló aún más. Se apropió de un cuarto en el primer piso, una especie de estudio que tenía para hacer sus cuentas y escribir a máquina, y se mudó a ese lugar sin darle explicaciones a nadie. Fue un alivio para todos, aunque seguía farfullando sus insultos y maldiciendo el país entero. Alicia, por su parte, agradeció esa tregua que se le había presentado. Construyó su taller de pintura y escultura al fondo del patio, y se matriculó en ciertos cursos de cábala y misticismo antiguo que enriquecían su trabajo como artista plástica. Por eso, cuando ella desapareció, el viejo Klein apenas se preocupó e hizo como si el asunto no fuera con él. Cumplió con los requisitos mínimos, haciendo cara de aburrido y mirando el reloj a cada rato, como si buscara a esa mujer estuviera impidiendo estar cómodamente instalado en su casa, disfrutando de una buena cena y de una cama bien abrigada. El que estuvo a cargo en realidad de la búsqueda de Alicia fue Daniel. Llamó a la policía, puso los denuncios obligatorios, visitó las comisarías de policía y las morgues de los hospitales, y nada. Su madre no apareció por ninguna parte. Investigó pistas reales, la cita con la amiga, la compra de la torta, y pistas falsas que la gente en actos irresponsables inventaba solo para darse aires de importancia. Todo fue en vano. Entonces mandó imprimir 1000 fotografías de Alicia en unos carteles donde estaba el nombre completo de ella, el número de teléfono de la casa, y ofreció una recompensa que no sabía de dónde iba a sacar, porque cuando el viejo Klein se enteró del monto, le dijo que ese aire de suficiencia que nunca lo abandonaba, espero que pueda pagar la recompensa, porque yo no tengo plata. Si nos toca pagar de esa plata, le respondió Daniel haciéndosele cerca y mirándolo a los ojos, usted la consigue como sea, aunque nos toque vender la casa, así es que váyase preparando. Klein se encerró en su cuarto murmurando maldiciones y no volvió a hacer alusión al tema. Una noche, hacia las 11, el teléfono timbró y Daniel contestó. Era una voz femenina muy asustada que hablaba en secreto, como si temiera ser escuchada por otros. ¿Casa de la familia Klein? Sí, soy Daniel Klein. ¿Qué se le ofrece? Tengo información sobre el paradero de la señora Alicia Klein. Sí, dígame. ¿La recompensa me la van a pagar en efectivo? Daniel recordó las palabras de su padre y dijo con la mayor seguridad de la que fue capaz. Como usted la prefiera. Si quiere en efectivo, hacemos un retiro en el banco y le entregamos la plata, peso sobre peso. Y si prefiere un cheque a su nombre, no hay problema. Así lo haremos. Sé dónde está esa señora. Si la información es correcta, cuente con la recompensa. Entonces Daniel tomó los datos del informante con número de cédula y copió una dirección en el centro de la ciudad, el dato de un apartamento en un edificio viejo de la zona de tolerancia. «Ahí la tienen, encerrada», dijo la mujer en voz baja. «La vi esta mañana, a través de las cortinas. Solo la dejan acercarse de vez en cuando a tomar un poco de sol a la ventana». Daniel llamó a la policía enseguida. Y esa misma noche se montó un operativo. Mi amigo viajó en una de las patrullas hasta el lugar donde supuestamente estaba secuestrada su madre. Era un antro sobre la avenida Caracas, un inquilinato donde vivían prostitutas, travestis y traficantes de poca monta de cocaína y de bazuco. El allanamiento fue una acción relámpago en la que dieron con varias bolsas de droga en el primer piso, justo a la entrada de la edificación. Luego subieron las escaleras y en el segundo piso, en el apartamento señalado por la informante, encontraron a una mujer con las mismas características de Alicia amarrada a una cama. Los agentes llamaron a Daniel para que hiciera un reconocimiento. El parecido era asombroso. La misma estatura, los mismos rasgos, la misma cabellera. Parecía un doble de Alicia Klein. Más tarde se aclararía la situación. Se trataba de un marido celoso que trabajaba de noche y que prefería amarrar a su mujer y cerrar la puerta con candado que correr posibles riesgos de infidelidades. La mujer no quiso presentar cargos contra su esposo, y los agentes detuvieron a los traficantes del primer piso y tuvieron que dejar tranquilos tanto al celoso compulsivo como a su víctima. Daniel se quedó afuera en la calle, tomando aire. Nunca había entrado en un lugar donde los olores fueran tan agrios, y donde la pobreza saltara a la vista en los pisos aceitosos, en las paredes descascaradas, en esa atmósfera de sordidez y de clandestinidad que se respiraba por los corredores oscuros del viejo edificio. El solo hecho de suponer que su madre podía estar en un lugar similar le hizo temblar las piernas y le dio mareo. Esa escena había sido su primera incursión en los bajos fondos su primer contacto real con la miserable condición humana de su ciudad. Otro día, llamó el dueño de un almacén en el mercado público de San Victorino y aseguró que tenía los datos de la mujer de los carteles. Exigió también la recompensa en el caso de que la información fuera correcta. Daniel aseguró, como siempre, el pago. El hombre dijo con cierta desparpajo: "Yo creo que la emburundangaron, hermanito. Venga a las 5 aquí al almacén. Ella pide limosna a esa hora en esta calle y después duerme en un lote vacío que queda a la vuelta. Traiga la plata completa, eso sí". La sola alusión a que su madre había sido drogada con escopolamina le llenó los ojos de lágrimas a Daniel. Después se le ocurrió que podía tratarse de una trampa para robarlo, y entonces prefirió llamar a la policía e ir escoltado por ellos. Sin embargo, cuando ya estuvo en el punto, en el lugar para el reconocimiento, resultó ser una falsa alarma. De nuevo era una mujer parecida a Alicia, con un aire de alcurnia venida menos. La mujer dijo que le habían asesinado a su familia, que era una adicta al bazuco y que no se mataba porque era creyente y no quería irse para el infierno. Daniel salió del lugar harto de tanto horror, con la cabeza a punto de estallar, y cuando nadie lo vio, se recostó en una pared y vomitó. Cada día había una llamada o un mensaje que lo lanzaba sobre pistas falsas. Mientras tanto, la única verdad era que Alicia no aparecía y que cada vez que ale se alejaba más la posibilidad de encontrarla y de saber qué le había sucedido. Lo curioso de ese tiempo fue que Daniel empezó a conectar con el país real, con el dolor de los otros, con la pobreza, con el hambre, con la necesidad. Varias veces se perdió entre barrios marginales, recorriendo las calles al azar, con la secreta esperanza de encontrar a su madre, de verla, de reconocerla. Lo único con lo que se tropezaba era una sociedad que aguantaba como podía la marginación y el desempleo, calles polvorientas, casas improvisadas sobre barrancos y canteras, refugios de cartón y de metal, basureros, rostros de niños subalimentados que lo miraban con curiosidad, pues su estatura y su melena rubia lo convertían en un sujeto raro, en una extravagancia. En varias ocasiones tuvo que salir corriendo porque jóvenes pandilleros lo veían como un extranjero perdido al que podían robar con facilidad. Recuerdo que en esa conversación Daniel me dijo con algo de tristeza en la voz: "El vacío que dejó mi ausencia". El vacío que dejó en mí la ausencia de mi madre me sacó de la burbuja en la que había vivido hasta entonces y me obligó a salir a la calle y a reconocer dónde vivía yo en realidad, quiénes eran mis compatriotas, qué era eso que se llamaba América Latina, mi continente. Perder a mi madre fue salir por segunda vez del útero, nacer de nuevo, iniciarme en un misterio. ¿Cuáles son los rostros de los otros? ¿Cómo se llaman? ¿Qué piensan? Y gracias a ese viaje, en busca de mi propia gente, me pude preguntar lo que hasta entonces no había sido capaz de preguntarme: ¿quién era yo? ¿Qué quería hacer en la vida? ¿Cuál era el sentido profundo de mi existencia? Como si los otros me hubieran servido de espejo para poder mirar de cerca mi propia cara. Daniel solía acercarse a los barrios periféricos de Bogotá, tomarse un café en alguna tienda, sentarse por ahí en los parques, e intentaba hablar con los vecinos de cierta edad, que eran los más dados a conversar, para ver si conseguía cualquier información clave que lo condujera al paradero de Alicia. Después de que ya era conocido por algunos de los habitantes del sector, pegaba entonces sus carteles con la foto de su madre y hacía correr la voz de la recompensa. Era en ese momento cuando tenía que salir corriendo para evitar que las pandillas y los ladrones profesionales lo agarraran para robarlo o incluso detenerlo. Una tarde, sentado en un banco con los carteles sobre las piernas, vio un grafiti sencillo que, sin embargo, lo impactó. Decía: "¿Dónde está Jesús?". Se preguntó quién había escrito en el muro esa frase tan sencilla y tan punzante al mismo tiempo. Entendió perfectamente el asunto. ¿Dónde estaban la justicia, el amor, la paz, la igualdad? ¿Dónde estaban la posibilidad de redención, la solidaridad, el perdón? ¿No había dicho Jesús que los últimos serían los primeros? ¿No había anunciado el Hijo de Dios que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, que un rico entrara en el reino de los cielos? Bien, ¿dónde estaba ese paraíso de los pobres? ¿Dónde estaba ese cielo para los desposeídos? Era una pregunta inquietante. ¿Se había olvidado Jesús de lugares como ese barrio? ¿Cordones de miseria que no existían en los mapas? ¿Visitaba Jesús el tercer mundo? Era una pregunta puntual, precisa, sin arandelas, y lo peor, una pregunta que no había cómo responder.
El cuento de la radio, estimulando tu imaginación.